¿Qué panorama noticioso el que tenemos hoy? Para ser un martes después de un puente, le cuento que hay muchas noticias. Lo de los Paradise Papers, ya que estamos en la dinámica después de todas las investigaciones de los Panama Papers, es del mismo consorcio de periodistas de investigación, Yamil. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Es como hoy en día los distintos medios en varios países han utilizado fuentes de colaboración. Entonces, resulta que se unen periodistas, 200 periodistas, 300 periodistas, y empiezan mancomunadamente a trabajar un tema, y reúnen la información, la comparten unos entre otros, y esto ha ido generando entonces que las investigaciones sean mucho más efectivas, mucho más rápidas, y además que puedan desglosar mayor cantidad de información.
Los nuevos papeles que se han revelado provienen de una filtración de una firma de abogados. Es decir, el método es exactamente igual al que conocimos el caso de Panamá. Exacto. Una firma de abogados que es la que estructura las empresas. De allí se obtienen unos documentos, no sabemos mediante qué mecanismo, si es mediante hackers o cuál otro mecanismo. Se consiguen esos documentos de esa firma de abogados y se le filtra a un diario, ya no sé si alemán o suizo. Y desde allí ese diario se conecta con el Consorcio Internacional de Periodistas, comparten la información, y en Colombia un grupo de periodistas, un consorcio que se llama Conectas, que es de periodistas de investigación, toma la partecita que nos interesa y nos la desmenuza para que podamos ver allí qué es lo realmente importante. Entre lo que encuentran está fundamentalmente lo siguiente: que empresas muy conocidas en el país y tal vez las que más rendimientos y ventas obtienen, que son EPM, Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá, tienen unas compañías afuera usando una legislación que es bastante gris y que
lo que llaman cuentas offshore.
Cuentas en Bermudas o cuentas en países donde la legislación, digamos, es un poquito más laxa que en sus países de origen. Esas compañías expiden comunicados diciendo: aquí no hay nada ilegal, todo esto está reportado ante las autoridades colombianas, y lo que permiten estas cuentas es básicamente manejar más fluidamente el dinero que usamos para inversiones en el exterior. Y también la otra parte importante de esta investigación tiene que ver con los nombres de dirigentes políticos como el exministro Gabriel Silva Lucán, como el presidente Juan Manuel Santos, antes de ser ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, y personalidades como Simón Gaviria, antes de ser representante a la Cámara, o doña Ana Milena Muñoz de Gaviria, esposa del expresidente César Gaviria. Involucrados ellos en una junta directiva de una sociedad registrada en el exterior. Ellos también, la misma cosa, la misma explicación. Supuestamente, esos dineros que se pusieron en unas cuentas offshore, unas cuentas en el exterior, en sitios que en el pasado eran considerados paraísos fiscales y que después decidieron compartir información tributaria o de las cuentas con Colombia, pues dicen que esos dineros se pusieron afuera básicamente para manejarla más fluidamente, pero que no hay nada ilegal, que no hay nada oculto, y que supuestamente digo, acogiéndonos a lo que dicen esas personas, no hubo remuneración por participar en las juntas directivas de esas sociedades registradas en el exterior. Ese es mi resumen.
Y buen resumen. Mire, sobre esto hay que decir lo siguiente y hay que tener claridad. Tener cuentas en el exterior no es un delito. No es un delito. Usted puede tener una cuenta en el exterior, y en eso hay que ser muy claros. El tema de la legislación es si usted declara esas cuentas en su país de origen. ¿Y qué finalidad le da a esas cuentas? Si es muchas veces para varias compañías, es mucho más fácil hacer negocios a través de filiales en mercados internacionales cuando se utilizan dentro de estos mercados, y no hacerlo a través del país de origen. Entonces se utilizan estas cuentas para eso. También algunos lo hacen a raíz de ahorro. Dicen: quiero invertir y ahorrar, y sacan el dinero, lo declaran, pero lo tienen afuera. Y están los otros escenarios: para lavado, que las utilizan, para mover dineros de terceros, que también las utilizan, actos ilegales, y sobre todo los que tienen cuentas en el exterior y no declaran ese dinero en su país de origen. Eso también está. Esta investigación, ¿qué es lo que ha hecho? Esta investigación lo que hace es revelar información. Revela información de gente de empresas muy reconocidas que en algún momento han tenido participación en cuentas offshore. En el caso de Colombia hay un tema interesante, Yamit, pues aparece el nombre del presidente Juan Manuel Santos, pero sobre todo aparece ligado a algo que usted decía, y es a una compañía que es Global Education. Global Education es una compañía muy prestigiosa en el país, donde varias personas han ido a adquirir paquetes de educación, o es como una compañía donde usted compra en avanzada la educación de sus hijos, ya sea en el exterior, para universidad, pregrado, maestrías u otras cosas. Son muchísimas las familias que han entrado ahí. Global ha dicho desde un inicio, nosotros hemos tenido unas compañías que son las mayores accionistas de nuestra empresa en Colombia.
Pero pregunta, ¿es una fundación de caridad?
Que yo sepa, no.
Ah, no, porque es que nos lo han querido presentar pues como un negocio, una cosa filantrópica, en la que trabajan por el futuro de las familias, puedan tener educación.
Es un negocio.
Es un seguro, usted compra una póliza, paga una plata, la ahorra para que después su hijo pueda estudiar y tenga una platica asegurada.
Usted paga la universidad en avanzada, es eso.
Por adelantado.
Esas sociedades, que son las mayores accionistas de Global Education Group en Colombia, ambas sociedades de Barbados, pues ahí fue donde estuvo el presidente Juan Manuel Santos al frente de esta entidad.
Muy poco tiempo, entonces.
Muy poco tiempo. En concreto aparece hasta el año 2001. Le voy a plantear más o menos cómo es la información. El entonces era ministro de Hacienda, no había entrado, dice el presidente. Él no había entrado todavía a la cartera de Hacienda cuando estaba al frente de esas entidades. Como director de Global Tuition y Education Insurance Corporation. Esa es una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia del expresidente César Gaviria, expresidente de Colombia también. Los documentos que encontró el consorcio de investigación de periodistas sobre estos Paradise Papers dice que el presidente Santos fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, que es Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo del año 2000. Eso es lo que están revelando. Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group en Colombia, una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. De lo que sabemos es que hoy en día quien está al frente realmente y quien ha estado desde su creación es el señor exministro Gabriel Silva Luján. Usted me pregunta, ¿esto es pro bono? No, no es pro bono. Esto es un negocio y es un negocio muy rentable. Precisamente vamos a hablar en este momento con una persona que nos puede ampliar mucho esta información porque está en este consorcio. En este consorcio de periodistas que adelantaron no solamente la investigación sobre los Panama Papers, sino también sobre los Paradise Papers. ¿De quién se trata, Lewis?
Se trata de Bastian Obermayer, él es periodista, como lo mencionó usted, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Muy buenos días y bienvenido a la FM.
Bastian Obermayer, good morning, welcome to la FM.
Hi, good morning.
Señor Obermayer, para empezar, ¿cómo dan ustedes con esta información? ¿De dónde la sacan? ¿Cómo la pueden, de alguna manera, recolectar y dar esta investigación a la luz pública?
Where do you get the information that has been published in this Panama Paper report? And how do you collect this information and what means do you have to get it published?
Well, we cannot disclose how we received the Paradise Papers documents. So the only thing is we can say that we trust the document, we believe they are authentic, but we can't say when or how or to whom we received the documents. But we do think that they are really important and of public interest because we see how very powerful politicians and big multinational companies dodge their taxes.
Okay. Bueno, no le podemos decir realmente de dónde salen, pero sí podemos decir que confiamos plenamente en estos documentos, creemos que son auténticos, los datos de cuándo, cómo y quién nos los dio, pues no lo podemos decir. Pero creemos que esta información es sumamente importante y es en el interés público porque demuestra cómo personajes muy poderosos en la política y grandes empresas multinacionales esconden y no pagan impuestos.
¿Qué es lo más revelador que han encontrado después de destapar los Panama Papers y los Paradise Papers en cuanto a tributación y empresas en el mundo?
And what is the most revealing thing when you put together everything that you have published already with the Panama Papers and the Paradise Papers in terms of taxes and big companies in the world?
I think the biggest problem is that we do see a parallel world that's existing offshore where there are completely different set of rules are existing for the 1% of our society and for the huge concerns that the huge companies like Facebook, like Nike or like Apple. And I think it's a huge problem for each democracy if there are not the same rules for everybody.
Bueno, pues el problema más grande cuando vemos, digamos, todo este patrón de leyes que existen para establecer cuentas offshore fuera de los países es que hay un grupo de reglas totalmente diferentes para el 1%, para la gente más rica y más poderosa y las grandes empresas como Facebook, Nike y Apple. Y pues yo creo que es un problema para toda y cada una de las democracias, pues si las mismas reglas no son para todo el mundo.
Ellos dicen que buscan mayores estándares de transparencia en la información, es decir, que esas empresas que tienen unas zonas grises para su información financiera, pues la hagan pública. La pregunta es si han conseguido su objetivo, si estas grandes filtraciones de documentos han hecho que los grandes capitales del mundo sean más visibles a los ojos de los ciudadanos.
Well, it would seem, according to what has been said about these different papers and how they've been published, that one of the goals is to get greater transparency, that these individuals and big corporations come out of that gray area in which they are, which nobody really knows what is happening, and show more clearly how they manage their money. Do you think that there has been a change thanks to the publication of these papers? Do you think that that goal is being reached?
No, not by far. There has been some change. We see new laws, for example, in India or in Germany after the Panama Papers, and we see that there is more pressure now to release more information on the beneficial ownership of offshore companies and of other companies, and we do see a little more and a little more here, but the whole thing is still working and well. And that's a big problem, but the finance lobby, they're all the lobby of the banks and the big insurance companies is still strong.
Bueno, él se ríe y dice, no hemos llegado a esa meta todavía, Yamid, pero ha habido pequeños cambios. Hay nuevas leyes, por ejemplo, que han resultado en países como la India y Alemania como resultado de lo que se publicó con los Panama Papers. Y definitivamente, al publicar todo esto, hay más presión de cómo se manejan todas estas cuentas fuera de los países, offshore, etcétera. Pero el cambio, digamos, en términos de lo que realmente falta es pequeño, porque realmente el sistema tal como existe y como lo están exponiendo en estos papeles está funcionando y funciona bien para todas estas personas que quieren evitar impuestos, y eso es un gran problema porque el lobby de los bancos, de las empresas de seguros es sumamente fuerte y ellos son los que están en ese momento manteniendo ese control.
6 de la mañana, 20 minutos, Sebastian Obermeier, periodista de este consorcio que ha dado a conocer la información de los Paradise Papers. Thank you, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Sebastian Obermeier, thank you, it's fascinating and good work. Good luck.
My pleasure, thanks a lot, have a good day.
Bye.
Es que es impresionante todo el trabajo que han hecho varios periodistas de este consorcio de investigaciones y lo que han revelado. Yo tengo 3 preguntas, Yamid, no sé cuántas tenga usted, pero a mí una inmediatamente me saltó a la cabeza, no me pregunte por qué, porque no son casos comparables, no estoy comparando el uno con el otro, pero sí me trajo a la memoria varias cosas en este sentido. Uno, ¿quiénes son los socios de estas compañías que manejan esas otras filiales en el exterior? Es una pregunta que siempre hay que hacerse con las cuentas offshore. Lo otro.
Hay que preguntarle lo mismo a los 53 candidatos presidenciales. ¿Usted alguna vez ha tenido una cuenta offshore? ¿O ha participado de alguna compañía que tenga ese tipo de cuentas?
¿Y lo ha hecho de manera pro bono o altruista o lo ha hecho por inversión? Lo otro. Las personas que han invertido en Colombia, por ejemplo, en Global Education, que está mencionada acá, ¿saben que su dinero está, o que los mayores accionistas de esta compañía son unas empresas que están constituidas en Barbados, con cuentas offshore? Una pregunta que se me viene inmediatamente a la cabeza. Segundo, ¿quién maneja el dinero de esas filiales en el exterior? ¿Quién lo maneja? ¿Eso va a un fondo seguro de inversión o eso lo pueden manejar? ¿Y sabe por qué se lo pregunto, Yamit? Porque me hizo acordar inmediatamente de lo que pasó con el fondo premium de Interbolsa. Muchas personas invertían un dinero en una empresa pensando que estaban destinando eso a unos ahorros para el resto de su vida.
Con un riesgo moderado.
Con un riesgo moderado. Sí. Y resulta que había unos señores que habían creado unas compañías offshore en Delaware y en Curazao y cogían la plata de esos inversionistas y la triangulaban incluso para autopréstamos en Colombia y la manejaban como les daba la gana. Entonces, esa es una pregunta que a mí me surge, es cómo se maneja el dinero de esos que han invertido su capital pensando en la educación de sus hijos. ¿Qué mejor que contestarlo que con alguien directamente de Global? Y lo otro, ¿es realmente una función altruista la que tuvo el presidente Juan Manuel Santos al estar al frente de estas compañías? ¿O ahí hay un interés? Y un interés como puede ser legítimo en cualquier persona que asuma la dirección de una empresa, y es ganar unos honorarios y una rentabilidad. El comunicado que expiden de Casa de Nariño dicen que fue de manera altruista, que fue sencillamente porque le pareció, lo consultaron, y también lo dicen el comunicado de Global Education en Colombia. Esas son las dudas que a mí me quedan, Yamil.
Y yo tengo otras dos. ¿Estará a la altura de esta investigación el director de la DIAN, Santiago Rojas, que hasta donde se conoce en el mundo financiero es un hombre serio? ¿Por qué? Pues porque también es verdad que ha sido uno de los consentidos de Juan Manuel Santos desde que inició su carrera pública. Es decir, todo el tiempo ha sido una vida pública llevada de la mano, la de Santos y la del director de la DIAN, Santiago Rojas. Y digo que valdría la pena, pues, que en estos casos de estos papeles de Panamá y papeles del paraíso, pues la DIAN haga su papel. ¿Por qué? Pues porque si no, al señor Rojas, que insisto, es un hombre serio, le van a endilgar siempre que fue el gerente de campaña de Juan Manuel Santos y que no hizo lo suficiente por aclarar un poco estos temas para saber qué tanto fue irregular y qué tanto fue legal. Pero por otro lado, si Global Education es uno y sus filiales es uno de los grandes accionistas de una compañía que se llama Credifamilia, que tiene fundamentalmente intereses en prestar dinero para vivienda, si esa compañía se ha beneficiado o no de políticas de vivienda del gobierno Santos. Esa me parece que sería también una pregunta que habría que hacerse.
Yo tengo dos preguntas también. ¿Bono, el cantante de YouTube, invirtió en estos papeles del paraíso pro bono?
¿Pro bono?
¿Pro bono?
Es una. Válida la pregunta.
Y la segunda es, ¿por qué cada vez que pasa un huracán por las islas del Caribe nunca afecta estas cuentas?
Bueno,
¿destruyen las islas? Pero las cuentas offshore quedan intactas.
Sobre todo en Barbados, ¿no?
Porque Barbados, en Bermudas, pensando, ¿no?, que la cuenta se maneja en una libreta. No es una libreta, distinto. No es una libreta, es un servidor.
Bueno, 6:25 de la mañana. Ahí hay varias preguntas.
¿Hassan?
Sí, claro, Marina.
Sí, no, es que me gustaría añadir un par de cositas que estoy averiguando, y es que, por ejemplo, compañías internacionales como Nike, Apple y Uber utilizan las islas para eludir los impuestos. Las principales multinacionales estadounidenses están usando complejos entramados societarios para ahorrarse decenas de miles de millones en el pago de tributos. Y una segunda cosa que me gustaría añadir es que Isabel II, la reina de Inglaterra, ha defendido que estas operaciones son legítimas. De manera que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este escándalo que se nos ha presentado en los últimos días.
6:25 de la mañana.